Agustín Buchner con la segunda parte del informe sobre antisemitismo en Uruguay. ¿Qué estábamos escuchando?
Buenos días para todos y todas. Estábamos escuchando a Jorge Drexler nuevamente. El fin y el medio, su última canción estrenada, que justamente tiene que ver con el conflicto en Palestina e Israel. Uh-huh. Y creo que trae una linda visión sobre el tema. Bueno.
Habíamos quedado por la mitad.
Sí. En la semana pasada, no, el martes pasado, que hablamos, presenté la entrevista que había realizado con el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, uh-huh, Robbie Schindler, y también había hablado con Meital Kastan y Leticia Dubovsky, uh-huh, de la Casa de Cultura Mordejai Anilevich. Claro. Ambas instituciones son sionistas, o sea que integran la Organización Sionista del Uruguay y participan del Congreso Sionista Mundial. Pero pertenecen a corrientes distintas, o sea, su presidente, digamos, la Casa de Cultura Mordejai Anilevich no integra la misma corriente que la del presidente. Entonces, bueno, como haciendo ese repaso de lo que había pasado el martes pasado, que les invito también a escuchar esas entrevistas si no las escucharon aún, pasamos a lo que vamos a hablar el día de hoy. La siguiente entrevista que voy a presentar fue realizada con Gabriel Slepak y Eduardo Beder, que son directivos de la Asociación Cultural Israelita Silovsky, que es una organización no sionista que tiene 75 años en el Uruguay y por lo tanto no integra ni el Comité Central ni la Organización Sionista. También es de perfil progresista, similar a la Casa de Cultura. Y como dato de curiosidad, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se crió en esta institución, participó de niño, adolescente. Así que vamos a escuchar cuál es el posicionamiento de Silovsky en relación a Israel y al sionismo.
A pesar de que nosotros no somos sionistas y nuestro horizonte está en Uruguay, defendimos la creación del Estado de Israel, como lo hizo la ONU, la misma ONU que hoy denuncia las políticas del gobierno de Israel. Es la misma ONU, es el mismo organismo. En aquel momento se planteó, hay que recordar que Palestina en ese momento no era independiente, era un protectorado británico. Se planteó la existencia de dos pueblos y dos estados. Y nosotros seguimos y creemos que la realidad nos muestra que es lo mejor para poder mantener la paz en la región, más allá de cualquier otra postura. Es obvio que el Estado de Israel, tal cual hoy se desarrolla en sus aspectos de colonización, no solo en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania, que no hay que olvidar nunca cuando hablamos de este tema, que es la colonización ilegítima de Cisjordania, no se desarrolla en base a lo que nosotros creemos que eran los ideales de aquel entonces, que eran ideales de la construcción de una sociedad democrática y en desarrollo para un pueblo que había sufrido en el Holocausto la muerte de 6 millones de sus integrantes, un pueblo devastado.
Esta institución, la Asociación Silovsky, como decía, es una organización de judíos progresistas uruguayos que tienen una postura que ellos nombran de multicéntrica. Es decir, que le importa la presencia de judíos donde estén, incluyendo Israel, pero su horizonte es el Uruguay. Miran con horror lo que sucede en Gaza y consideran terrorista a la organización islamista Hamas. Para ellos la dicotomía no es entre Israel y Palestina, sino entre quienes usan la violencia de cada lado y los civiles que la sufren. Por eso para ellos, al igual que también lo traía la Casa de Cultura, es importante diferenciar lo que es el pueblo del gobierno, o sea, lo que es el pueblo judío y el pueblo de Israel, del Estado de Israel y del gobierno de Israel, y que así como Hamas no representa a todos los palestinos, el gobierno de Israel no representa a todos los judíos ni a todos los israelíes.
Claro, porque también es algo de eso, si bien capaz no se habla mucho, pero es verdad que la población de Palestina sufre también por las acciones de Hamas. Eso no se pone en duda, digamos, ¿no?
No, exactamente. Y bueno, entonces ahora vamos a escuchar un audio en el que vamos a escuchar la mirada de Silovsky sobre el proceso desplegado desde el 7 de octubre de 2023 en adelante.
Nuestra mirada en este sentido es, primero, es de horror ante la violencia. El 7 de octubre denunciamos la violencia de Hamas, la tildamos de terrorista, ya habíamos observado estos fenómenos de radicalización, que siempre denunciamos, siempre lo hizo de ese modo Jiglowski. Del mismo modo, la respuesta del gobierno de Israel, también vemos con horror también la muerte de civiles inocentes, pongamos el nombre que pongamos, ¿no? Este, le pongamos masacre, horror, genocidio. Nosotros lo que nos planteamos en esto es no ponernos, digamos, en la balanza de unos y otros. No creemos que el problema sea entre judíos y palestinos, sino entre quienes predican la violencia, el ataque a civiles inocentes como una forma de, digamos, de conquistar o de hacer política, por un lado, y por otro lado, las víctimas inocentes, que son en este caso los dos pueblos, tanto el 7 de octubre como después del 7 de octubre.
La persona que escuchábamos en el primer y en este segundo audio es Gabriel Slepak, lo quería remarcar. Y también comentar que para Shilovsky no existe un antisemitismo generalizado en el Uruguay, aunque sí han habido algunas acciones concretas que le generan alerta. Porque este tipo de expresiones les resultan antisemitas y se ubican al borde de un movimiento con el que ellos expresan coinciden mucho, es decir, el movimiento pro-Palestina en el Uruguay. Por ejemplo, uno de los casos que ha sonado fue una manifestación que hubo enfrente al Colegio Integral Hebreo en Positos, luego de que la guardia privada del colegio animara o presionara a una persona para que moviera un auto en el que tenía una bandera de Palestina, o que retirara la bandera por lo menos. Apareció la policía, entonces hubo como una respuesta y un grupo de manifestantes otro día que se manifestó frente al colegio por eso mismo. Entonces vamos a escuchar un audio en el que hablan sobre esto.
Nosotros siempre decimos, con los niños no se metan, ni con los que están acá, ni los que están allá. O sea, creo que es lo que más tenemos que conservar. Por eso nos pareció una agresión de una u otra manera, porque se podría haber manifestado en cualquier otro lugar, pero fueron ahí justamente. O sea que el hecho de la bandera palestina creo que es independiente.
Por supuesto que estamos en una democracia y cualquiera puede portar cualquier bandera. Cuando digo cualquiera es, cualquier persona puede portar una bandera de Israel si así lo considera, y cualquier persona puede portar una bandera palestina. Estamos en democracia y las opiniones deben ser respetadas.
El primero que escuchábamos en este audio era Eduardo Beder y de nuevo después Gabriel Slepak. Y bueno, y entre otros sucesos problemáticos que polémicos, que es también un poco el motivo del informe, mencionaban un cabezudo, un sillón que se presentó en la marcha del 8 de marzo de 2024, que por el cual la organización B'nai B'rit presentó una denuncia en la justicia que fue desestimada, una denuncia por discriminación, pero que enciende la polémica sobre si ese tipo de expresiones serían antisemitas o antisionistas, que es un poco lo que estamos discutiendo en este informe. Para Silovsky les parece, entre otros temas, además de esto, les parece ridículo y rechazan que el gobierno de Israel, por ejemplo, pretenda anexionar Cisjordania, a lo que ellos llaman Judea y Samaria, por un nombre bíblico que aparece en la Torá, y consideran que el gobierno de derecha de Israel es nocivo para la paz. En ese sentido, rechazan el proyecto del Gran Israel, que pretende expandirse por fuera de las fronteras del Estado actual de Israel. Y mantienen vínculo también con organizaciones como el BIT-CNT y FUGBAM, entre otras. Bueno, ese fue el bloque sobre Silovsky, y ahora vamos a pasar a hablar sobre otro colectivo de judíos, más pequeño, más reciente, que presentó una carta en meses pasados a presidencia solicitando la ruptura de relaciones con Israel. Es una carta que se titulaba Judíos contra el genocidio en Palestina. Fue firmada por alrededor de 130 personas de manera verificada, digamos, que ellos pudieron constatar. Después hubo algunas firmas más por internet, pero que no pudieron constatar. Y en esta carta, que como mencionaba anteriormente, algunas personas que integran Silovsky y la Casa de Cultura, o cercanas a la Casa de Cultura Mordejai Mendelevich, también firmaron, pero que esas dos instituciones no como en sí mismas no están detrás. Este colectivo se identifica en el movimiento internacional de No en mi nombre o No en nuestro nombre, de judíos, en algunos casos antisionistas, por el derecho de los palestinos a existir y en contra de lo que ellos consideran una ideología de supremacía, de supremacismo judío. En la región.
Sí, entonces, de hecho, Agus, una acotación, sí, claro. Entrevistamos acá en Comunidad Dolar a uno de sus integrantes, Alejandro Lloris, que me acuerdo que en ese momento no se presentaban como colectivo. Eran como, bueno, judíos que firman una carta, ahora sí ya están como colectivo, me parece como más integral, como más unificados.
Si sí, se están empezando a reunir como de forma más sistemática, claro. Más a instalarse como un colectivo, porque antes era como, ok, tenemos esta carta, que es lo que sabemos que nos une, unía, claro. Pero ahora ese grupo fundador, digamos, está continuando. En este caso nosotros hablamos con Gregory Randall, que es docente en la Universidad de la República, y nos contó un poco cómo surgió la carta y la conformación del colectivo.
El grupo de judías y judíos contra el genocidio de Uruguay surgió justamente para darle voz a los judíos y judías uruguayos que no se animan a decir lo que piensan porque tienen miedo a las represalias de la comunidad, de su comunidad, de sus amigos, de sus familias. Y nos pareció fundamental que existiera una voz, que existiera un espacio donde la gente, y esto nos lo han dicho ellos mismos y ellas mismas, que tienen miedo de hablar por sí mismos, se puedan sentir representados.
Entonces, en este sentido, Randall nos comentaba el porqué de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Tiene que ver con lo que ellos consideran que es un genocidio desde los últimos 2 años por parte del gobierno de Israel, pero también con lo que también está en discusión en el mundo. Ellos consideran que existe un apartheid, es decir, un sistema, una organización social a partir del Estado discriminatoria, en el que existen ciudadanos de una categoría, de primera categoría y de segunda, en el que los ciudadanos judíos serían de primera categoría y los palestinos de segunda. Y ni que hablar, no solo eso dentro del Estado de Israel, sino los palestinos que viven en Palestina, que estarían en una tercera categoría aún menor. También rechazan la ocupación y la colonización en Cisjordania, Jerusalén Este, y bueno. Y resaltan la declaración de 2017 desde el propio Estado de Israel, que se considera un Estado judío. Antes de eso, no se declaraba como Estado judío. O sea, sí era un país en el que predominantemente la etnia judía era la mayoritaria, pero no había una declaración oficial. Y ese tipo de declaraciones oficiales entienden que es muy simbólica. Entonces, bueno, sobre lo que son las críticas al Estado de Israel, si se trata de antisemitismo o antisionismo, Randall dijo lo siguiente.
Ese es un argumento falaz. Pero no solo es un argumento falaz, es una herramienta que se ha usado sistemáticamente por el gobierno israelí para intentar acallar las críticas legítimas de todo el mundo, incluyendo de muchos judíos en el mundo, contra sus acciones. Criticar al Estado de Israel es totalmente legítimo. Criticar al sionismo, que es una ideología, es totalmente legítimo y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con ser antisemita. Yo diría que el mayor promotor del antisemitismo en el mundo en este momento es el gobierno israelí, es personificado en Netanyahu. Son ellos con sus acciones los que han logrado que en el mundo entero exista una ola de repudio a las acciones del Estado de Israel. Y como ellos mismos se han dedicado a identificar judaísmo con Estado de Israel, entonces las críticas al Estado de Israel son interpretadas por ellos como críticas al judaísmo. Pero en realidad el judaísmo es mucho más que eso. Hay millones de judíos en el mundo que no están de acuerdo ni con el sionismo, ni con el Estado de Israel, ni con sus acciones.
Es por esto que para Randall y para este colectivo, los palestinos y los israelíes consideran que tienen que tener los mismos derechos y oportunidades. También mencionó que el colectivo aún no discutió sobre la solución de los dos estados, es decir, como una forma de solucionar el conflicto entre palestinos y judíos e israelíes, que se mantengan las fronteras fijadas en 1967, pero que muchos miembros coinciden con ese tipo de solución y otros preferirían solo un Estado federal para ambos pueblos, una solución que hoy por hoy podría parecer muy difícil ante la dificultad de la coexistencia. Los judíos del No en mi nombre, como este colectivo, Randall considera que están salvando al judaísmo del hundimiento moral que el sionismo y el gobierno de Israel han logrado instalar. Es decir, que un pueblo oprimido, que históricamente oprimido, se convierta en el opresor y que realice las mismas prácticas que sufrió en el pasado. Randall cuestionó que se entienda el problema entre Palestina e Israel como un conflicto religioso entre judíos y musulmanes, y particularmente en relación a los desenlaces en Gaza de los últimos años. Y sobre eso también vamos a escuchar un audio.
Cuando se matan más de 18.000 niños en Gaza, esos niños no son ni musulmanes, ni cristianos, ni armenios, ni católicos. Son niños, son bebés. Cuando tienen más de 300 niños en cárceles israelíes sin juicio, son niños. Entonces, no, yo creo que acá pensar que estas son cuestiones religiosas es un error.
En ese sentido, considera que la resistencia por parte de los palestinos frente a la masacre y la destrucción de la base de la vida es natural. Que para Israel no se puede vivir en paz siendo los matones del barrio y ni con la secuela de tanto caos. Aún así considera terrorista al grupo Hamas y considera que el terrorismo está éticamente mal y políticamente es inconducente. Esas fueron las declaraciones de Randall. Resalta que la resistencia armada está reconocida por la ONU contra la colonización. Así como los judíos se defendieron en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial de los nazis, es natural que existan varias corrientes de resistencia en cualquier proceso de colonización. Resaltando de nuevo que aún así no comulga con el grupo terrorista Hamas. Y luego resaltó que el gobierno de Israel califica de terroristas y antisemitas a las protestas de la población judía o no judía, a la solidaridad con el pueblo palestino. En ese sentido, se señala que está en contra tanto del antisemitismo como la islamofobia y el racismo contra la población afroindígena, como un concepto general. Y destaca algo que es con lo que vamos a cerrar esta parte, que es la definición de antisemitismo que tiene la Alianza por el Recuerdo del Holocausto, por IRA, por su sigla en inglés, una definición en la que el Estado uruguayo concuerda parcialmente, porque es una organización internacional en la que el Estado uruguayo participa como observador, que asocia el antisemitismo las críticas al Estado de Israel también al antisemitismo.
Cuando en realidad no estás discriminando a alguien por ser judío, que es lo que sería el antisemitismo.
Exactamente.
Y que tampoco, ¿no? Como también se ha hablado de esto, bueno, que el semitismo abarca más que solo la población judía.
Sí, exacto. Eso es algo también que conversamos con varios de los entrevistados. Hablaron del uso coloquial del antisemitismo. En realidad, los palestinos también son un pueblo semita, pero coloquialmente el antisemitismo es entendido como el antijudaísmo. Y destacó otro tipo de definiciones de antisemitismo, como la Declaración de Jerusalén, que es algo que también va a estar, me adelanto, en discusión en la universidad dentro de poco.
Primicia.
Sí. También el mes de octubre se presentó una encuesta sobre antisemitismo, antes de que yo estuviera preparando este informe, pero que me vino al pelo, por parte de la encuestadora Opción. Fue encargada por la Nueva Congregación Israelita, una institución religiosa integrante del Comité Central. Estuvo a cargo del sociólogo Rafael Porsekansky, quien se identifica como judío y sionista democrático, es decir, algo así como liberal o progresista. Uno de los destaques de esta investigación sobre esta encuesta sobre el antisemitismo en el Uruguay, que indaga sobre las características ideológicas del antisemitismo y no sobre las acciones, o sea, las actitudes, es una salvedad que es importante hacer, es que una minoría relevante de los uruguayos tiene opiniones desfavorables sobre los judíos sin que existan indicios de un empeoramiento de la situación del antijudaísmo en el país. Es decir que, pese a las acciones de Israel en Gaza y en Palestina de los últimos dos años y la constante crítica a Israel, no identifican que el antijudaísmo haya aumentado significativamente. ¿Por qué? Porque utilizan una definición de antisemitismo que no incluye las críticas a Israel dentro de lo que es el antisemitismo. O sea, diferencian los tantos. En ese sentido, el motivo principal de la imagen negativa de los judíos en Uruguay es lo que sucede en Gaza y en Palestina, eso dentro de nuestro país, ¿no? Las opiniones negativas sobre Israel son mucho más extendidas que las opiniones desfavorables hacia los judíos, nuevamente. Y entre quienes tienen posiciones sobre el tema, la amplia mayoría considera que el actual gobierno uruguayo ha tenido un posicionamiento adecuado sobre el conflicto en relación a Israel y en relación a Uruguay y la situación en Israel y Palestina. No sé si quieren que ahondemos un poquito más sobre algunas evidencias de la encuesta.
Como quieras, Agus.
Bueno, por ejemplo, el segmento con mayor porcentaje de opiniones adversas hacia los judíos es el mismo que simultáneamente tiene una opinión desfavorable hacia Israel y percibe que la mayoría de los judíos apoyan sus acciones militares en Israel. Es decir, mucha de la población que tiene imagen negativa de los judíos cree que los judíos apoyan lo que Israel hace en Palestina. Entonces, una de las razones por la que podría estarse justificando esa imagen negativa que sienten los judíos ante sí mismos es que la población interpreta que ellos están apoyando esa situación. Que como vemos, dentro de la comunidad judía uruguaya son diversas las posiciones.
Sí.
Si bien traje cuatro voces, es notorio o importante decir que...
Y dentro del progresismo hay distintas
también, voces. También. Quizás la voz que abarca un mayor abanico de población en representación fue la de Robbie Schindler, el presidente del Comité Central. Pero bueno. Después, por ejemplo, también un dato que se destaca que por la investigación es que mayormente el rechazo a Israel es por parte de votantes frente amplistas y que la mayoría de los votantes de la coalición republicana, es decir, de derecha, apoyan a Israel. Ahora no estoy pudiendo encontrar en mi informe dónde está el dato, pero lo importante es que Porcecanti destaca que históricamente se veía un rechazo mayor desde la derecha hacia Israel y quizás un apoyo mayor desde los sectores más progresistas, lo que sería el vallismo de repente. Y en las posiciones históricas actuales, como que eso se invierte. La derecha empieza a defender más a Israel y la izquierda a criticarlo, al menos en la situación actual de las de política.
Sí, es lo que vemos también con Trump, con Milei, por ejemplo, también lo vemos ahí. Una cosa, Agus, que me quedé pensando sí. En esto de las diferentes como opiniones dentro de los sectores, pensaba lo que pasó el lunes uh-huh. En la conmemoración de la noche de los cristales rotos, desde la B'nai B'rith hicieron un discurso y ahí llamaron a este evento siempre van altas autoridades, entre ellos está el presidente de la República, Jean Mandouors, y estaba el expresidente Luis Lacalle Pou, y bueno, y ahí hicieron como un llamado a que el gobierno actual reinstalara el acuerdo con la oficina de investigación de la ANI en la Universidad de Jerusalén, y esto según consignan algunas crónicas cayó mal en el gobierno. Incluso también Robbie Schindler del Comité Central Israelita dijo, bueno, yo estoy de acuerdo, pero no era el momento para hacer ese tipo de declaración, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vemos también algunas diferencias de cómo llevar esos discursos, ¿no?
Sí, también es bueno recordar que la semana pasada luego de un envío de la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos expresó preocupación por lo que podrían considerarse un aumento del antisemitismo en el país y dijo que va a generar un grupo de trabajo como para ahondar más en el tema y como buscar maneras de abordarlo. Esa comunicación surgió luego de una comparecencia del Comité Central Israelita y también de Tzikloski, en el que presentaron posturas distintas a la igual que se mostró en el informe que estamos presentando. Pero que tienen estas como presentan estas problemáticas de las pintadas que sucedieron en el cementerio judío de Canelones, en La Paz, creo que queda. Hay diferentes destaques, ¿no? Pero también hubieron pintadas en algunas sinagogas con esto de genocidio y algunas esvásticas como asociando al Estado de Israel con el régimen nazi, que son parte de las discusiones de la actualidad, ¿no? Y entonces es un tema que está en discusión en nuestra sociedad y por eso nos parecía importante abordarlo en profundidad.
Gracias, Agustín Buchner, por esta segunda parte del informe antisemitismo en Uruguay. El saludo también a Felipe Arruebarrena, que estuvo trabajando junto a vos en la elaboración.
Y a Ada Cire también.
Muchas gracias.
Gracias.
Volvemos con Comunidad Udelar.